buenos días. Estamos en CUAP FM escuchando Radio 50 y Pico, un programa de la Federación Gallega de Asociaciones Universitarias Seniors, FEGAUS. Estamos para A Coruña en el 103.4 de Dial. Para el resto del mundo, en las webs fegaus.com, fegaus.canalsenior.es, coapfm.org y en la app gratuita para Android y iPhone, CUAP FM, así como en tu asistente de voz.
Hoy estamos haciendo el programa desde 6 de los 7 campos de Galicia. Pili desde Orense, Margot desde Lugo, Carmen desde Santiago, Gloria desde Pontevedra, Rosy desde Vigo y Puerto Julio y el que os habla, Manuel, desde A Coruña. Y en la parte técnica, como siempre, Luis y Mariano, que es nuestro coordinador. Manifestaros.
Abrimos hoy un nuevo programa de nuestra cuarta temporada con las noticias de los campos y de FEGAUS y muchas cosas más. Pero sobre todo, queremos pasárnoslo bien y que lo paséis bien, que para contaros las noticias de actualidad ya están los demás. No os vayáis, que empezamos.
En noticias de los campus va a empezar A Coruña. Adelante.
Gracias, Rosy. Contaros que el coro de Adalleus tiene una actuación el sábado 27 de abril a las 18:30 horas. Invitadas para participar en el Festival de Primavera que organiza el Concello de Cariño. También intervendrán el grupo de Cantares Arroza os Mollos, la Coral Polifónica de Betanzos, la Coral Polifónica Baldo Avia y la Rondalla de Cariño. Nuestro aplauso a todos ellos desde aquí porque sabemos que se lo harán muy muy bien.
Continuamos con las noticias de FEGAUS.
Una semana más, FEGAUS nos invita a ver y escuchar las actividades que forman parte del compromiso adquirido con los programas del 07 de la Xunta de Galicia y que realiza para nosotros Canal Senior en sus diferentes programas. Rural TIC, jueves 25 de 12 a 1, podcast Descubre cómo tener una radio a tu medida en el móvil. Esta conferencia se la recomendamos encarecidamente a nuestros oyentes para que nos puedan oír donde y cuando quieran. Soledad, también el jueves, pero de 5 a 6 de la tarde, emociones compartidas, desarrollando la inteligencia interpersonal. Voluntarios TIC, viernes 26, entre las 12 y la 1, ¿sabes cómo son los bancos de tiempo? Súmate. Consumo Senior, lunes 29, de 12 a 1, reclamaciones y devoluciones, conoce tus derechos como consumidor. Soledad. Martes 30, de 10 y media a 11 y media, claves del crecimiento personal, autoconocimiento y gestión emocional.
Como siempre, os animamos a consultar las páginas de Canal Senior dentro del apartado Calendario de Actividades. Los horarios que os hemos anunciado son todos hora peninsular. Si no podéis asistir el día y la hora señalados, una vez emitidos los programas, ya sabéis que podéis encontrarlos en Canal Senior y también en fegaus.canalsenior.es. Estamos seguros de que hallaréis algo que sea de vuestro interés dentro de la variadísima oferta que cada día tiene Canal Senior. Y como siempre, estad muy atentos a nuestras recomendaciones y feliz semana.
Continuamos con la sección literaria. Hay un libro para ti, disfrútalo.
No podemos dejar de mencionar en esta sección una celebración mundial. La UNESCO declaró el 23 de abril de 1995 Día Mundial del Libro y de los Derechos de Autor. Se eligió porque la historia tiene cosas muy curiosas. Ese día 23 fallecieron Cervantes, Shakespeare y también Josep Pla. Este último autor, Josep Pla, catalán, tiene el honor de pertenecer a una comunidad autónoma que ese día también celebra el Día de San Jordi. Desde primeras horas de la mañana, sus ramblas se llenan de puestos de libros y de flores. Como seguro que ya sabéis, es una tradición muy arraigada y muy querida para los catalanes regalarse en este día libros y flores. Muchos hemos adoptado esta costumbre, añadir a algo tan magnífico como un libro, algo tan maravilloso como una flor. ¿No os parece un maridaje insuperable? Deseamos que hayáis podido disfrutar de ambos.
Yo he recibido como cada año una flor y un libro, pero este año ha sido algo singular porque me han regalado un libro de poesía y yo la verdad es que leo muy poca poesía. El autor es el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero. Quizá muchos le conozcan más como el marido de Almudena Grandes. El libro va dedicado a su mujer y apareció justo cuando habían transcurrido un año y tres meses de su fallecimiento. Y así es como se ha titulado el poemario. Un año y tres meses. Uno de esos poemas muy cortitos dice: supongo que este modo de sentirse definitivamente hundido es una forma mía de estar enamorado para empezar de nuevo una vida distinta con el amor de siempre.
Hablar del libro Una vida nueva de Lucía Berlín es hablar de una mujer que vivió una vida intensa, marcada por el alcoholismo. Tuvo tres maridos, numerosos amantes, cuatro hijos, infinidad de empleos, enfermera, profesora, limpiadora, telefonista. Todos sus cuentos, ensayos y artículos están basados en su propia vida. Su prosa tiene fuerza, sensibilidad y personalidad. El libro tiene un magnífico prólogo de Sara Mesa y se completa con páginas de su diario, destacando las páginas dedicadas a su viaje a París. También en las últimas páginas hay una biografía bastante extensa, muy interesante, y recomendaría leer Manual para Mujeres de la Limpieza.
Esta recomendación que acabamos de oír viene de Madrid, de un asiduo oyente que además es un buen amigo mío. Se llama Pedro de la Vega y Martín de los Santos. Esperamos que os guste su recomendación.
Seguimos con nuestro programa y en nuestra sección de Arte y Cultura, de la mano de Gloria, vamos a conocer las exposiciones inmersivas.
Exposiciones inmersivas, inmersión en las exposiciones, ¿de qué estamos hablando? Soy consciente de que voy a dar unas pinceladas sobre esta modalidad de ver y disfrutar de todas y cada una de las exposiciones, de las manifestaciones culturales, autodenominadas de esta manera, de una manera subjetiva, sesgada, porque me encantan y las disfruto mucho. Pero para poder centrar el tema sobre el que estoy hablando, he ido a una autoridad en arte, Lourdes Fané, licenciada en Historia de Arte por la Universidad de Barcelona y cuyo blog Manifiesto de Arte es una fuente de información y consulta estupendo y muy entretenido de leer. Es de esta bloguera, de esta autoridad en arte, de quien tomo la definición del tema que les quiero comentar, abro comillas. El arte inmersivo podemos decir que como tal nació hace muy poco, algunos han puesto una fecha, el año 2016. Es el hijo rebelde del happening, las performance o las videoinstalaciones. Es un arte nacido en la era digital y que se sirve de la tecnología para crear sus instalaciones. En ocasiones son impactantes y el artista invita al espectador a que sea él quien quien intervenga y quien dirija la creación de la obra. Lourdes Fané continúa con su definición de esta nueva manera de ver arte y dice: el arte inmersivo nos invita a formar parte de él, a que entremos en la obra de arte y que ya no seamos meros espectadores, sino que la vivamos desde dentro, sintiéndola y disfrutando de ella. Es una experiencia vital y desconcertante, pero para aquellos que han tenido ocasión de vivirla ha sido muy, muy reconfortante. Una forma de arte en la que ya no somos meros espectadores, ahora participamos con la obra. Cierro comillas de esta cita de Lourdes Fané. Pero ya tirando de recuerdos personales, les quiero comentar que la primera vez que yo participé en una experiencia de este tipo fue en Santiago, en la Ciudad de la Cultura, en un homenaje a la inmigración gallega. No fue hace mucho tiempo, no crean, pero visto desde el momento presente y con las diversas exposiciones que he visto después, era muy sencilla, poco más que unas gafas de realidad virtual y un escenario fijo. Sería algo sencillo, bien, de acuerdo, pero a mí me encantó. Pensé que esto era una modalidad de experimentar sensaciones de realidad virtual y esto era algo muy nuevo para mí, pero de lo que estaba segura es de que esto no podía quedar ahí. Y efectivamente empezaron a llegar exposiciones de arte de tipo inmersivo y de una calidad cada vez más impactantes. Aquí hago un inciso para recordar que la fecha que la profesora de arte anteriormente citada sitúa el comienzo de esta modalidad de exposiciones en el año 2016, o sea, antes de ayer, y dada la enorme calidad y complejidad de las que he visto últimamente, da fe de la velocidad a la que se está desarrollando todo lo que tiene que ver con el mundo digital, inteligencia artificial incluida. Esto es imparable. Este es un fenómeno que, en principio, podría parecer una competencia para las exposiciones, voy a denominarlas clásicas, pero no es así. Les comento y argumento. He buscado artículos, reportajes que traten del tema que les acabo de hablar, de anunciar, y tras diversas búsquedas les voy a comentar un artículo que encontré en el periódico El Mundo de Raquel R. Insertis y tomo sus palabras que son muy clarificadoras de este fenómeno y que ha llegado para quedarse con relación a las exposiciones tradicionales. Dice esta periodista: el éxito de las exposiciones inmersivas, un fenómeno en auge desde el 2017, lejos de menguar las colas de acceso a los museos, parece haber reinventado la relación del público con las artes plásticas. Frente al prejuicio elitista de que estas exhibiciones son un plan de ocio sin interés cultural, tanto las cifras de visitantes como las opiniones de los expertos en arte apuntan hacia una simbiosis positiva entre viejas y nuevas formas de contemplación. En esencia, continúa esta periodista, la premisa del arte inmersivo es que el visitante se sienta partícipe del cuadro y no un mero observador. Para ello, se diseña al milímetro una experiencia sensorial, multidimensional e interactiva, más próxima a un videojuego que a una muestra artística al uso. Se trata de una experiencia de transformación corporal y física. Cierro comillas. Y me ha parecido muy interesante el planteamiento de esta periodista. No olvidemos, si lo que se pretende es la incorporación de las nuevas generaciones digitales de nacimiento, no nos olvidemos de este dato importantísimo, la utilización de medios visuales interactivos sirve para no espantarles de lugares clásicos de exposiciones y luego, a su tiempo, esperemos que cuando una vez que ellos maduren, les haga dar el salto a la tranquilidad de la visualización tradicional de una obra de arte. Antes de terminar esta exposición sobre arte inmersivo, quiero recordarles que hace unos cuantos programas mis compañeros de Coruña hablaron del centenario del pintor Sorolla y de las diversas clases de exposiciones que se pudieron ver y disfrutar a raíz de la conmemoración del centenario de este pintor. Una visión tradicional y una visión inmersiva del mismo pintor. ¿Incompatibles? No. ¿Complementarias? Sí. Fue un excelente ejemplo del que yo disfruté muchísimo. Y ahora sí que ya acabo con una frase del profesor de Artes y Humanidades en la Universitat Oberta de Cataluña, Pau Alsina. Dice así: es algo casi voyeurístico, explota narrativas propias del cine y la televisión que te permiten percibir el entorno de una manera única. Anímense a ver este tipo de experiencias y si quieren compartirla con los oyentes y equipo de Radio 50 y Pico, estaremos encantados de escucharles y leerlos. Lo pueden hacer a través de nuestro número de WhatsApp 625-897-223, repito, 625-897-223, o la dirección de mail, de correo electrónico, radio50ypico.fegaus@gmail.com. Nos vemos en Londres, donde disfrutaremos de la exposición patrocinada y escrita por Tom Hanks, Moonwalkers. Hasta siempre y un saludo y gracias.
Continuamos con la sección de entrevistas y reportajes. En este caso, le toca a Pili, nuestra compañera de Orense, que va a entrevistar a Ramón, profesor de ajedrez. Adelante, Pili.
Hola, buenas tardes. Hoy nos acercamos a este local de la Asociación de Aulas Abiertas de Orense, nuestra asociación, para hablar con Ramón. Ramón es nuestro profe de las clases de ajedrez, que ya habíamos comentado en alguna ocasión, ya había dicho yo que habíamos comenzado. Y bueno, tenemos aquí a Ramón. Hola, Ramón.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Bueno, bien, aquí estamos. Mira, te iba a hacer una preguntilla, porque siempre me surge la duda. Yo sé que a los niños cuando le decimos que participen en estas actividades de ajedrez y tal, siempre decimos, les ayuda en la concentración, les ayuda pues a planificar a largo plazo, ¿no? A poder prever si yo dentro de cuatro movidas hago esto o lo otro.
¿Cómo estás
a la
hablando?
Gente mayor, ¿en qué le beneficia?
Mira, tal cual estás hablando, Pilar. Mira, a los chicos, a la gente joven, niños sobre todo, en su etapa más joven, estamos hablando desde los 4 años incluso, les ayuda no solo a la concentración, sino incluso para determinadas asignaturas como pueden ser las matemáticas o en un futuro la física o la química, es decir, asignaturas relacionadas con la ciencia. Pero además de eso les ayuda efectivamente a concentrarse, participar en equipo, incluso a estimular conocimientos que ellos no piensan que tienen, pero que sí los tienen, y les ayudan a que afloren.
Está ahí guardado, ¿no?
Efectivamente, y esto es como pum, el sistema, el disparadero de que le aflore a cada uno. Pero muy interesante lo que comentas con respecto a gente, no te digo gente mayor, gente de mediana edad, sí, de 40, 50 e incluso de más años, es fantástico por un motivo. Todo el tema relacionado con el tema del ajedrez o todo este tipo de actividades ayudan muchísimo a reforzar la memoria y a evitar el envejecimiento neuronal y nos ayuda muchísimo. Hay una cosa que está clara: ajedrez versus Alzheimer, a más ajedrez, menos Alzheimer. Es decir, está demostrado además que nos ayuda muchísimo a combatir la demencia, nos ayuda muchísimo a estar activos, que es de lo que se trata, de tener una vida plena, y para tener una vida plena tenemos que tener la cabeza al 100%, lo más que se pueda.
Nosotros son el otro día, bueno, tú no habías llegado, pero tuvimos la reunión de la asociación y hablando así, pero tú no te quedas, tú, yo, hombre, cuando era pequeño sí, a lo mejor hace 20 años... sería interesante que sí,
muy que lo retome. Interesante. Aconsejo e invito a todo el que quiera conocer, aunque solo sea que venga un día, que vea cómo es esto, que le interesa y que le gusta. Las puertas están abiertas.
Y empezar a nuestras edades, es posible.
A todas las edades, Dios mío querido, bueno, por favor, a todo podemos dedicarnos hasta el último día. O sea, que aconsejo y invito a todo el que quiera que venga a participar y que lo vea,
Vale.
Me va a gustar.
Pues mira, como tenemos aquí a los alumnos, que como los niños chicos, ¿sabes? Si los dejamos solos, pues no nos hacen nada. Vamos a dejar a Ramón para que vaya a atenderlos. Y eso, hay que seguirla pues que quiero que hagáis caso a Ramón y que aceptéis su invitación para que os animéis a participar en la actividad de ajedrez. Muchas gracias, Ramón.
Nada, gracias a vosotros.
Volveremos.
Hasta otro momento.
Venga. Hasta luego. Chao.
Seguimos con crooners femeninas.
If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits? Putting on the Ritz. Different types who wear a day coat, pants with stripes and cutaway coat, perfect fits. Putting on the Ritz. That's where each and every Lulu Belle goes. Every Sunday evening with their swell bows, rubbing elbows. Come, let's mix where Rockefellers walk with sticks and umbrellas in their midst. Putting on the Ritz.
Años 30, damas elegantes, caballeros con chaqué y nos vestimos como para ir al Ritz, o sea, putting the Ritz. Estamos escuchando a Judy Garland, crooner donde las haya, y me he permitido una licencia temporal, porque esto es radio, está permitido y apetece, ¿no creen? La licencia temporal que les he comentado es que en realidad es un tema que se hace popular en los años 30 y es Fred Astaire, otro crooner desconocido, quien la estrena y populariza. Pero vamos a dedicar este programa, esta sección, a los crooners femeninas y Judy Garland no es un mal comienzo, ¿no creen? Y con estas licencias temporales y visuales que solo este medio nos permite, y ya que estamos adecuadamente vestidos, sea put on the Ritz, nos trasladamos al London Palladium, que no es un mal sitio. Y con nostalgia, ternura, escuchamos a una cantante mayor desgastada, a Judy Garland, y a una hija, en esos momentos en plenitud, Liza Minnelli, arropando con su voz a su madre. Y ambas, con un estilo crooner magnífico, escuchamos y las oímos cómo se lo están pasando genial, y eso se nota. Por cierto, seguro que, aunque sea en un inglés macarrónico, podemos cantar este tema todos. When the saints go marching in. Venga, ánimo.
Oh, when the saints go marching in. I'm gonna be there. Oh, you in the heart of mine. In the walls of the heart of the man. Oh, when the saints go marching in. Feel like men. When the saints go marching in.
Antes de seguir, les quiero comentar que como Luis y yo somos muy, muy cumplidores, aquí va, con permiso del equipo de producción, una segunda parte, la parte femenina del tema crooners que les habíamos anunciado. Así que seguimos. Estas crooners, estas mujeres, se rodeaban de lo mejorcito porque sí, porque ellas se lo merecían. Y reconocen estas voces, esta trompeta.
Star shining bright above you. Night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say nighty night. And kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me while I'm
I'm alone and blue as can be. Dream a little dream of me.
Stars fading, but I linger on, dear.
Oh, how you linger on.
Still craving your kiss.
How you crave my kiss.
Now I'm longing to linger till dawn, dear. Just sing this.
Give me a little kiss, sweet dreams, till sunbeams find you. Sweet dreams that leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me.
Cómo empastan las voces y estilos Ella Fitzgerald y Louis Armstrong. No puede ser de otra manera.
Still craving your kiss.
Don't need it, don't need it, baby, baby,
yeah, yeah. Yeah, I'm longing.
Como les he comentado en la primera parte de este especial musical que Luis y yo hicimos sobre crooners, el objetivo principal es que usaran este término como motor de búsqueda y descubrirán joyitas poco conocidas o redescubrirán cantantes de voz inmensa, como es el caso de...
Don't know why there's no sun up in the sky. Stormy weather since my man and I ain't together. Keeps raining all of the time. Oh yeah, life is bare. Stormy weather, stormy weather. And I just can't get my poor self together. Oh, I'm weary all of the time. The time. So weary all.
La han reconocido, es como dicen en el mundo anglosajón, Etta James, y nosotros la conocemos como Etta James. No te puedes cansar de escucharla, está prohibido en este espacio. Y además he escogido la canción Stormy Weather, Tiempos Tormentosos, porque vivimos con una cierta expectación estos tiempos tormentosos, cierto. Pero esto es un bálsamo, un tiempo de relax. Pruébenlo, cierren los ojos y funciona. Y obtener estos momentos de relax junto con animarles a descubrir este estilo musical especial es el único objetivo de este especial musical, permítame la redundancia. Esperamos estarlo consiguiendo.
Me and my daddy ain't together. Keeps raining all of the time. Oh, oh, keeps raining all of the time. Oh, yeah, 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 raining all.
Ya acabamos. Pero antes de terminar, es de ley dar las gracias a mi compañero Luis Antillana, quien pone la parte técnica y la sensatez en tiempos y selección musical en este especial. Y ya sí, quiero acabar con el artista que fue la excusa para comenzar estos especiales sobre crooners, Tony Bennett, pero acompañada de una de las mejores crooners de hoy en día, Lady Gaga. Vamos a escucharles cheek to cheek, mejilla contra mejilla. Y ya sin más, Luis y yo nos despedimos y les decimos hasta pronto y gracias.
Heaven, I'm in heaven. And the cares that hung around me through the week seem to vanish like a gambler's lucky streak. When we're out together, dancing cheek to cheek.
Oh, I love to climb a mountain and reach the highest peak.
Me too.
But it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek.
And I love to go out fishing in a river or a creek. But I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek.
Dance with me, I want my arm about you. The charm about you will carry me through
to heaven.
Heaven.
Yes, I'm in heaven.
I'm in heaven.
And my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek. When we're out together dancing cheek to cheek. Go!
Y después de darle las gracias a Gloria y a Luis por este regalazo a los oídos, vamos a seguir con el apartado de humor y otras cosas. Si oyes esta sintonía, es que estás en Coab FM escuchando Radio 50 y Pico. Y viene nuestra sección. Como he dicho, humor y otras cosas. Hoy nos cuentan desde La Coruña una historia de gallos. Espero que no sean de pelea. ¡Adelante!
Los gallos, sin contar los 21 días que están dentro de los huevos para ser incubados, alcanzan la madurez sexual a los 6 meses. Y si los dejan, viven 5 o 6 años. Todos sabemos lo activos que son los gallos en este aspecto. Para conseguir aparearse, suelen emprender una danza alrededor de la gallina. Cuando esto falla, sacan a relucir su astucia e ingenio y atraen a las gallinas con la comida. Y mientras ellas comen... Y como no son muy listas, sí, pasa lo que tiene que pasar.
En la aldea hay un vecino que cría gallos. Los tiene muy, pero que muy bien cuidados. Todos jóvenes porque no los deja envejecer. 20 gallos son los que tiene en la actualidad, todos ellos de unos 10 meses, en plena madurez. Pronto los cambiará por otros más jóvenes. Están en su momento más alto de producción de testosterona o lo que sea lo que ellos producen. Mucha testosterona había en aquel corral y sin gallinas a su alcance.
Tengo una vecina que cree entender el idioma de los gallos, así que le pido que me ayude. Ni os imagináis las, digamos, conversaciones que tienen entre ellos por las mañanas después de un buen desayuno. ¡Kikirikiriki!, dice uno de los gallos, que viene a ser como si preguntara dónde podrían estar sus compañeras, que aunque no las conocen personalmente, su instinto les dice que algo debería de haber. Kiriki, contesta otro. Yo creo que estamos solos en el mundo, pues tendremos que entendernos entre nosotros. Kiriki, dice otro. No creo que tengamos que entendernos, hay que esperar, pues tarde o temprano algo nos traerán. Kiriki, dicen todos a la vez. Mi amiga esto no lo ha entendido. De repente, todos callaron. Todos se pegaron a la valla del corral que daba al camino. Silencio, mirando al camino, mirándose entre ellos. Allí estaban las gallinas que otra vecina llevaba a pasear. Cuello estirado, pecho fuera como si quisieran impresionar. Vista a la izquierda girando lentamente la cabeza según iban pasando las gallinas, corriendo para llegar al extremo de la valla para que la impresionante vista le durara más. De nuevo vista a la izquierda, moviendo lentamente la cabeza hasta que desaparecieron las gallinas en la lejanía. No entendían nada, se preguntaban qué son esos animales que tanto les gustaban y que tanto se parecían a ellos. Todos dijeron lo mismo, ¿qué? Mejor que esto nos lo traducimos.
Pero qué cruel es la vida. nadie vino en su ayuda. Nadie les abrió la puerta para que fueran a conocer a sus congéneres. Fueron pasando los meses y los gallos fueron sustituidos por otros más jóvenes. Y vuelta a empezar. Bueno, pues que cuando cantaban los gallos querían decir otra cosa. Esperemos que con el desarrollo de la inteligencia artificial lo sepamos. Mientras tanto, damos por buena la traducción de su amiga.
Pero hay especies en las que los machos lo tienen peor que estos gallos. Por ejemplo, las abejas. Una abeja reina puede vivir 3 o 4 años. Se conocen algunos casos que llegan hasta 5. Las obreras que nacen en verano viven entre 6 y 7 semanas. Tienen ya mucho trabajo. Los zánganos, que son los machos de la especie, lo tienen peor. Alcanzan la madurez a los 24 días. Son los encargados de fecundar a las reinas, y solo a ellas, pues las obreras son estériles. Las reinas, cuando están en celo para conseguir mucho esperma y guardarlo para siempre, inician el llamado vuelo nupcial y se aparean una sola vez en su vida con todos los machos disponibles, los cuales mueren al terminar. Si naciste zángano, cuando la reina ya está fecundada no le sirves. Te matan o te echan de la colmena y no tienes derecho a protestar.
El tema de hoy en nuestra tertulia es ¿fumaste? Vamos allá.
¿Fumaste? Pero claro, la pregunta no es si fumaste un cigarro de estos, un LM o de estos tabacos que hay, sino si fumaste un porro. A ver, venga, escucho la voz de todos. ¿Qué decís? Manuel.
Sí, vamos a ver. Yo porros fumé, por supuesto, pocos, pero los que fumé me fueron muy mal, porque llegué a ver, pues, indios que bajaban de la colina.
Pero era tabaco.
Igual me hicieron la chinita esa, me la hicieron con mucho, un poco más grande de lo habitual. Y luego lo que me llamó mucho la atención, cuando ingresé en el ejército, voluntario, el tren que me llevó hasta Figueirido, Pontevedra, pues pensé que era como una diligencia y pasajeros al, perdón, como un tren de la Edad del Oeste, pasajeros al tren, y oía comentarios, pero como si fuese una verdadera película. Pero fue, bueno, una historia muy corta. Luego ya pasé a ser fumador de cigarrillos, y con lo que realmente disfruté fue con fumar los cigarros puros, y los más sabrosos eran los de los cubanos, los de
Pero
Fidel
Castro. ¿Te imaginas un cubano que por dentro lleve la parte interior, lo que sería el corazón de puro chocolate, marihuana?
Sí,
eso tendría que ser una pasada.
El costo, eso que le dije, hubiese sido mejor.
Pili,
un poquito mejor.
¿Fumaste?
Yo soy muy blanca para eso. No fumo, es que tampoco fumo tabaco, nunca fumé. Entonces, pues no, la verdad que no me llamaba la atención. Además teníamos, bueno, yo en aquel momento, cuando era jovencita, vivía en Venezuela y teníamos un vecino que aparte se dedicaba un poco a eso y fumaba, se ponía...
Estamos escuchando muy mal, no sé qué le pasa a tu conexión entrecortada.
Sí, es que no sé por qué, sí, ya veo, ya me veo aquí rojita en ahora, el chivato.
Aprovecha
pero no
ahora
sé
que
por
ha
qué.
Mejorado, aprovecha ahora que ha mejorado.
Empieza a contar. Ahora me veo amarillita.
Empieza a contar.
Eso, no, que yo digo que yo para eso siempre fui muy blanca, porque también soy muy miedica, ¿eh? Y entonces esas cosas, bueno, ves de todo a tu alrededor. Gente joven que lo llevaba más o menos, pero también había gente joven que estaba muy tirada. Y entonces, no, mejor no. Siempre fui médica para esas cosas. No. Yo no.
¿Y Carmiña?
No tengo anécdotas al respecto.
Carmiña, confiesa. No te oye nadie.
No, yo tengo que confesar que no fumo ni de ninguna cosa. Y de muy joven fumé un poquito de tabaco, pero nada más. Y estoy muy en contra de todo esto, de todas estas fumatas. Conozco una persona que fumó toda su vida y tuvo que ser ingresada en el hospital y sigue fumando. Es una desgracia. Vivo en una casa donde debajo de mi casa hay un pub que vienen muchos niñatos y gente joven, y todas las niñas y niños están fumando tabaco, claro, supongo, pero no sé a dónde conduce todo esto, pero es una desgracia, verdaderamente.
Bueno, pero no has probado nunca un porro de estos que llevan algo de hierba o algo así, aunque sea paja.
No, nunca. ¿No?
Bueno. Un cigarrito de la risa, ¿no? ¿Qué dices?
Sí, eso. Muy bien, también, y no.
No sé, Rosy, ¿tú?
Pues mira, yo empecé a fumar porros nunca en mi vida. Sí he estado en una ocasión en una fiesta donde sí se fumaban allí tres o cuatro en esa fiesta fumaron porros. Yo notaba un olor raro, este olor, y cuando me dijeron, bueno, bailaban solos, con eso te digo que gracias a eso nos hemos reído el resto. Yo he empezado a fumar, recuerdo en el instituto, en el recreo, teníamos una terraza y fumábamos, como no había mucho dinero, celtas sin boquilla, ¿os acordáis?
Sí,
horror. Que te quedaba pegado con los labios.
Sí.
Bueno, después sí he seguido fumando, pero ya con boquillas. Había uno mentolado que le llamaban Sombra. Y como era mentolado, te sabía mejor, ¿no? Pero bueno, nunca fui gran fumadora, nunca. Y ahora, de adulta, me he dado cuenta que yo más bien fui lo que se llama, en estos tiempos modernos, fumadora social. Porque yo en casa no fumo y cuando fumaba, en la época que fumaba, que ahora ya no fumo, pues fumaba un pitillo o dos en casa, nada más. Y ahora, pues mira, a raíz de la pandemia dije, bueno, pues se acabó, porque para fumar lo que fumaba no creo que tenga mono de ello, ¿no? No tengo ese hábito, porque me duraba un paquete una semana, o sea, bien. Imaginaros, ¿no? Y es eso cuando estabas en cenas, comidas, en cafeterías con gente, entonces sí fumabas más. O sea que nada, una vidita de asco, muy sana. Sí,
simplemente comentarte a lo que cuentas, que el celtas corto ese sin boquilla. Bien, era un buen tabaco, porque había otro, que igual algunos lo conocéis, el Peninsulares.
Sí, era malísimo.
Era malísimo. Aquello. Yo creo que aquello, tranquilamente, madre, vas por la calle, coges unos tojos, los picas bien, sí, los lías y los fumas, y te sabe mejor.
Era un veneno.
Aquello te mataba. Yo creo
que el Celtas no tenía aditivos como después se le empezó a meter al tabaco.
El peninsular es lo que no debía tener es tabaco. Porque aquello... Pero yo recuerdo, me parece que nos daban de peninsulares por una peseta tres o cuatro cigarros.
Sí.
Y había uno, Coronas le llamaban, ¿os acordáis? También era fuerte. Insoportable.
Yo creo que esos dos cigarros en concreto, esos dos marcas, yo creo que estaban adulterados. Lo que se dice antes, en aquella época, yo creo que estaban adulterados, porque eran horrorosos.
Puede ser.
Sí.
Pero mira, tenemos a Puerta aquí muy callado. Así.
No, yo también, como decía, ¿no?
¿Qué? No te hemos entendido.
No.
Seguimos oyéndote muy mal.
Yo fumaba res y era, como dice Rosy, fumadora social. Y me acostumbré siempre, cuando hacía exámenes, en el aula, cuando hacíamos los exámenes, nos dejaban fumar y yo fumaba. Yo me llevaba, no podía hacer un examen si no estaba unida a un cigarrillo. No sé por qué, nunca me tragaba el humo y tal. Y porros, bueno, yo recuerdo, creo que os lo había comentado un día, en un concierto de Bruce Springsteen, era al aire libre y era el Monte do Gozo y era Santiago de Compostela, duró como 3 horas, era súper movido Y desde luego salí, no hice la opción de fumar, pero hice la opción de oler y respirar, y a mí me olía hasta la ropa. Yo llegué a casa y creo que alguien me dijo, ¿de dónde vienes? Porque, en fin, y se notaba un poco. O sea, aguantaba muy bien las 3 horas y venías tal, y sí que tenías unas ganas de reírte que no eran
te hice efecto.
Muy normales. Sí, sí, sí.
Fumadora pasiva, pero con efectos secundarios.
Es que se nota muchísimo.
Lo que sí que está es como también gente que va a fumar, que no me voy a acordar el nombre, pero esto que en pipa de agua y le echan sí. Ahí aditivitos. Cuando
vapear. Sí, vapear.
No, vapear
es el cigarrillo electrónico de ahora.
Sí.
Puede ser el mismo nombre o puede.
Eso, es que no me acordaba yo del nombre. Sí, eso, gracias, Carmiña, eso.
Es que lo veo en el bar del bajo en mi casa.
Yo eso nunca lo probé.
Sí, está también.
Cachimba.
Sí.
Sí, pues no sé, yo lo veo
en agua.
En agua.
Que hace
sí.
Cuando la gente bebe.
En agua. Los orientales.
Pero tampoco
sé. Los árabes, creo. Que
los fuman. Árabes. No, ya, sí. Aquí, aunque no sean árabes, lo fuman igual. Mira, ¿eh? Sí. Que Carmiña los
pasa. En la zona vimos, sí. Sí.
Yo, volviendo a lo que decía Puerto hace un rato, yo también en una ocasión estábamos en un concierto en Coruña y nos tocó recogernos como un entrante de un portal que se retanqueaba un poquito de la pared. Quedaba prácticamente como un nicho empotrado en la pared y allí estuvimos dos compañeros que nos tocó estar ahí todo el concierto. Se nos empezaron a rodear una serie de gente y empezaron a fumar. Y claro, en aquel hueco que no tenía, el aire entraba, pero no tenía por dónde salir. Yo empezaba a mirar al compañero, empezaba a reírme. Él me miraba y se reía. ¿Pero qué está pasando? Que no tenía cara tan simpática el chaval, ni nada por el estilo, ¿no? Pero oye, yo con el efecto, fue lo máximo que llegué a fumar en cuanto a porros y eso.
Hombre, además era protección civil, ¿no? Sí, estabas de servicio. Sí, o sea que,
en fin. Sí, aquello era increíble porque yo mirar para el Matías y empezar a reírme. Y él me miraba, se quedaba así un poco y se reía también. Digo, nada, vamos a intentar salir de aquí porque esto va a acabar mal.
Sí, se nota mucho. Yo, por ejemplo, a veces que voy con cierta frecuencia a Santiago en el tren y generalmente a la vuelta que vuelven los estudiantes, hay veces que alguno, yo digo, se ha pasado, porque los 20 minutos o 25 minutos que dura el trayecto se caen de la risa, se miran, da igual, sí. Y no se miran, o sea, se ríen sí, y se ríen.
Continuamente, es bueno, contagioso,
eso
además.
Eso no debe ser malo.
No, yo creo que no.
Eso que da poquito, risa uno... debe ser sano.
Claro,
debe
ser sí, sano. Claro.
Sí, no.
Ay, ¿cómo va a ser sano, mujer? Ay, por Dios.
Pero hombre, puedes reírse. Una vez de Pascuas en viernes, reírse, para
reírse. Oye, reírse,
oye
claro.
Vamos a ver, estamos hablando medio en broma, medio en generación. Ahora, pero bueno, es malo fumar. Es decir, está clarísimo que es malo fumar. Es decir, lo que decía Rosy. Bueno, yo tengo una hermana, mi hermana pequeña fuma. Los fines de semana que viene a casa, la casa la dejan, fuman los dos, y la dejan impregnada del olor a tabaco.
Qué doloroso.
Pero tengo unos ceniceros que tienen agua debajo. Cuando yo quito esas colillas, ahí no hay tabaco, hay alquitrán. Yo no sé lo que es, pero es una cosa densa, negra. Es decir, no estamos haciendo proselitismo del tabaco, no, está claro.
Bromeando.
Estábamos bromeando y estábamos viendo, bueno, yo, mi generación, desde luego, el que no tenía, fumaba un porro, era alguien singular.
Y fue una época que a lo mejor compartíamos uno... Cinco
varios.
Personas,
dábamos
una caladita cada uno.
Yo debo ser raro porque yo no he llegado a fumar nunca. Yo he fumado mucho tabaco normal, lo he dejado ya y recomiendo a quien fume que lo vaya dejando, que ya es hora.
Sí.
Pero yo nunca he llegado a fumar.
¿Pero en tu entorno no había gente que se fumaba un porro en una fiesta o en
pero no era tan habitual. Hombre, yo tengo anécdotas, por ejemplo, en una discoteca que llamaban La Seaton, o sea, ya por la tierra donde yo estaba por aquel entonces. Había un tabaco que se llamaba Caldo o Ideal, no sé si os suena. Uno de
me
los
suena azul. Más Ideal. Ideal,
sí, con ideal azul.
Sí. Sí, había otro que me parece que era amarillo, que eran igual, pero sí. El papel amarillo. Supongo que el amarillo peor porque era más colorante, ¿no? Pero resulta que se había que venía medio a hacer, tú tenías que desenvolverlo, hacerlo bien para poderlo fumar. Bueno, pues en una discoteca, en un ambiente de estos de fiesta, con las chavalitas, solteros, buscando por allí un ligue, un amigo mío se entretenía, cogía un caldo de aquellos, lo liaba, como un poco a escondidas, entre que me escondo, que no me escondo, para que no me vean, para que piensen que estoy haciendo algo mal, y encendía el cigarrillo, y venían las chavalitas a que les dieran pues la calada. Él se la daba, y las chavalitas, pues, no veas. La psicosis de decir que estaban fumando, si estás fumando un caldo, un tabaco normal, ¿no? Pero sin embargo, la situación
bueno,
les
efecto.
Llevaba... Sí. Les llevaba
el
eso.
Efecto placebo,
el placebo,
¿no?
Sí, sí, el efecto placebo, sí, sí. Sí,
sí,
sí.
Sí. Y ni debes de pisar los cables, porque... algo te está pasando, porque sí. A veces se te oye perfectamente y otra es como si pusieras una mano encima de un cable. O,
sí.
Sí.
A ver, habla.
Bueno, no sé.
Bueno, no sé qué contar.
Hablo, pero no sé qué.
Ahora bien, ahora bien.
Ahora bien.
¿Qué lo noto? Sí. Pues cuando me oís bien, yo estoy aquí con mi puntito rojo, o sea que no sé por qué. Pero ya te digo, sí es verdad que también hay un componente psicológico, ¿no? El tema de... yo sé gente que con la bebida hace lo mismo, o sea, es que a mí yo es que beber me desinhibe, pero es un poco la excusa, ¿no? Porque a veces no es por lo del alcohol que beba, sino es que, bueno, oye, el ambiente y eso también, el tabaco mezclado con lo que lo mezcles y después sí que tiene ese efecto pues que te desinhibe, que vas más a la juerga, que con su lado bueno y su lado malo, que es lo que decías tú, es verdad, si le da la risa simplemente, pues oye, pues no es nada malo, pero bueno, si eso te trae otras acciones u otras, no sé, bueno, tampoco voy a dar aquí una, no quiero ir de santilla por la vida, pero me refiero a que bueno, las conductas a veces no son las que deberían ser bajo los efectos de los cigarritos de la risa.
¿No pensáis que cuando empezamos a fumar, que somos muy jovencitos, yo ya digo, pues estaba en el instituto, tenía, no sé, 14 años o así, en ese momento lo hacías porque te hacías sentirte como que eras ya más mayor?
Sí, es cierto.
Hombre,
sí.
Como
claro,
si te
claro.
diera seguridad el fumar ese pitillo. Nosotros allí en el instituto, ya digo, en esa azotea, de vez en cuando subía el bedel, teníamos dos mujeres y un hombre. Se daban un paseo porque sabían que algo pasaba allí, pero también hacían un poco la vista gorda, ¿no?
Hombre.
Y además teníamos el instituto masculino al lado y nos veíamos los unos a los otros y te daba como aquella. Conste que yo tuve una anécdota desagradable, entre comillas, porque siempre había la chica mayor... E intentó hacerme bullying por el tabaco, fijaros bien, porque llegó a mi lado, yo no la conocía absolutamente de nada, y de repente me pegó en la mano, pero no veas tú con qué fuerza, y así sorpresivamente tirándome el pitillo y riñéndome porque fumaba cuando ella tenía el pitillo en la mano, y como ella, muchas alumnas. Y yo ni corta ni perezosa, arriesgándome, cualquier cosa, me dirigí al bedel, bajé las dos plantas donde estaban los bedeles, les conté lo que ocurrió, con miedo incluso que se lo dijeran a mis padres, de que yo también estaba fumando. Pero yo lo que no iba a consentir es que nadie, y además que estaba haciendo lo mismo que yo, que me pegara por hacerlo. Yo no sé el por qué se dirigió hacia mí. Pues casi la expulsaron, porque resulta que ya tenía... más problemas con otras alumnas a las que intentó hacerle bullying. Y yo, sin embargo, fui capaz de hacerle frente a eso. Y es un mal recuerdo que tengo yo de mis inicios. Fijaros bien. O sea, que da para todo. El tabaco da para todo. Para lo bueno, para las risas y para las no risas.
Nos quedan dos minutos y Manuel creo que quería contarnos otra vez.
Yo quería decir dos cosas. Ahora no estaba puntualizando nuestro coordinador que... A ver, lo de fumar, los porros, ahora el cannabis está en muchos productos que él nos estaba enseñando en las cajitas, pues en cápsulas, en hierbitas y todo eso, que bueno, va a estar más generalizado, ya no hay ni por qué escandalizarse. Y luego quería contar una anécdota de lo que decía Rosy de cuando éramos niños. Yo la mala experiencia que tengo del tabaco de niños es que la primera vez que empecé a fumar me pillaron en el internado y me castigaron con un faro de Vigo y tenía que redondear todas las as. Y dije, esto está chupado. Madre mía, casi lloro. Hay, no sé, miles de as. No llegué, por supuesto, ni a la mitad, porque tenía que estar de portero para hacer el besamanos al cura, a ir a donde me mandaba el director, abrir la puerta a todo el mundo, ir a todos los recados, pero claro, al mismo tiempo tenía que circular, poner un círculo en todas las as. Y me venía el tutor y decía, a ver, ¿por dónde vas tal? Pues tienes que acabar y todo esto. Fue horroroso.
¿Ves? Eso te lleva a que no leas el faro de Vigo.
Yo quiero terminar recomendando a la gente que no fume. El tabaco mata.
Sí.
Y lo sé por experiencia, sí, porque por tengo gente conocida. Y
todos,
se les ocurra
todos
fumar.
Todos nos unimos aquí en eso.
Estamos de acuerdo. Yo creo que todos estamos
de acuerdo. Sí.
Ya nos vamos. Recordad que tenéis los podcasts en todos nuestros programas en la web quapfm.org y en la app gratuita para Android y iPhone quapfm. Puedes sumarte al programa escribiendo al correo radio50ypico.fegaus@gmail.com o mandando notas de audio al WhatsApp 625-897-223. Esperamos que volváis a estar en nuestro próximo programa, que emitiremos el próximo miércoles 1 de mayo. Mientras tanto, cuidaros mucho y no os olvidéis de ser felices y no fumar.